contigo. Presentan recurso de habeas corpus en favor del artista visual Hamble Labastida, detenido al cumplir el tiempo de aislamiento tras llegar de Alemania. Revelan que el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Edo Sorbo, coautor de la canción insignia Padre Vida, tendrá que permanecer en prisión en espera de su juicio. Artistas e intelectuales del grupo 27N portarán un lazo negro en señal de protesta para exigir la libertad de los presos políticos. Muere en Miami el expreso político Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del grupo de los 75, víctima del COVID. Estados Unidos participa en la reunión global que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Y periodistas junto a otros profesionales parten hacia el exilio ante la ola represiva del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10, un minuto, bienvenidos a esta entrega estelar de su Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Gracias a estar ahí en la sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo. En edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10, 2 minutos, un vistazo a esta hora en La Habana. La temperatura es de 28 grados. Cielo mayormente cubierto, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Mucha atención, este lunes el artista visual Julio Llopis Casal presentó un recurso de habeas corpus en favor de su colega Hamlet Labastida, detenido desde el 26 de junio en Villamarista. La información fue publicada en el grupo 27N, al que pertenecen ambos. Además, ADN Cuba supo que las autoridades represivas explicaron a la madre de Labastida que éste se encuentra bajo un proceso de investigación durante un plazo de 72 horas. Hasta este momento no se ha abierto un proceso penal y no tiene ninguna medida cautelar, agregaron funcionarios de la policía. Sin embargo, el artista no ha podido realizar llamadas telefónicas ni recibir visitas. Y activistas cubanos han llevado a cabo acciones en solidaridad precisamente con el artista visual Hamblen Labastida, detenido por la seguridad del Estado el día sábado. Ibet Pacheco amplía.
Varios activistas llegaron el domingo hasta el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista en La Habana, con el objetivo de indagar acerca de la situación que enfrenta el artista Hamlet Labastida. En el grupo que pudo llegar hasta el cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana se encontraban la activista que en las redes sociales se identifica como Lara Croft, también las curadoras de arte Solvein Fong y Carolina Barrero, quien al salir del lugar expresaba a través de un Facebook Live.
La buena noticia es que pudimos llegar hasta Villa Marista, hasta la puerta de Villa Marista, que nos atendieron tenientes coroneles de Villa Marista y que aunque no nos dieron la información que deberían de dárnosla, nos fuimos sin que nos detuvieran, que ellos insistieran en hacerlo.
El artista Hanle Labastida llegó a Cuba el 21 de junio, luego de una residencia artística en Alemania. El sábado 26 fue dado de alta del aislamiento requerido por los protocolos del COVID-19, momento en que esa arrestado y posteriormente trasladado a Villa Marista. En la transmisión hecha por los activistas, Barrero explicaba que miembros del movimiento 27N han iniciado una campaña.
Estamos hoy aquí con una cinta negra, varios miembros del 27N en señal de protesta por la liberación de todos los presos políticos y por una ley de procesamiento penal justa, transparente, en la que se respete el derecho de los ciudadanos.
Otros activistas fueron detenidos antes de llegar a Villa Marista, entre ellos Caterín Bisquet, Camila Lobón, Tania Bruguera y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Valdés Cocho detalló a Radio Martí la experiencia traumática vivida en la unidad policial de Aguilera.
Me entran a dos tipos y automáticamente comienzan a ofenderme por mi orientación sexual. El más fuerte de ellos me tomó por los brazos y me pegó a la pared, mientras el otro intentaba tocarme los glúteos. Y hasta que comencé a gritar y me sacaron de ahí. Ya me llamaron para levantarme el acta de advertencia por violar dispositivos de seguridad, que no lo firmé, y una multa de 150 pesos por lo mismo.
A través de Facebook se informaba que las artistas y activistas Catherine Bisquet, Camila Lobón y Tania Bruguera fueron liberadas horas después. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que la organización PEN America declaró que la única razón de la detención en Cuba del artista Humble La Bastida es su arte, que desafía las narrativas políticas e históricas creadas por el Estado cubano. Una y otra vez, las autoridades de Cuba han demostrado una escalofriante falta de respeto por la libertad de expresión artística, sin mencionar los derechos humanos básicos y el Estado de Derecho, afirmó PEN America. La organización que defiende la libertad de expresión en todo el mundo añadió que las autoridades cubanas continúan deteniendo a los artistas sin presentar cargos concretos y se niegan a comunicar información a sus seres queridos. Asimismo, Alemania ha manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, por los cubanos encarcelados por ejercer sencillamente la libertad de expresión de sus opiniones. La Cancillería germana mencionó en particular al preso político Jean-Dier García Labrada, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Alemania está preocupada por la situación de los derechos humanos en Cuba y en especial por los cubanos detenidos o encarcelados por protestar de forma pacífica o ejercer la libre expresión de sus opiniones. Así lo manifestó Bärbel Kofler, comisionada para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del país germánico, en una carta de contestación al Movimiento Cristiano Liberación acerca del prisionero político Jean-Dier García Labrada.
Representa en primer lugar apoyo moral para la campaña internacional por la liberación del miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Jean-Dier García Labrada,
dijo Jorge García Vázquez, representante de la organización opositora cubana en Alemania.
El régimen intenta silenciar y aniquilar al Movimiento Cristiano Liberación, encarcelando y persiguiendo a sus miembros. El juicio virtual celebrado, si se le puede nombrar como tal, es una farsa judicial, típico de un Estado totalitario.
En su respuesta, la comisionada asegura que los derechos humanos son parte importante del acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba y que discutirán estos asuntos en el marco apropiado con el gobierno cubano.
Pienso que la Unión Europea debe revisar críticamente sus relaciones con Cuba y el acuerdo de diálogo político. Seguimos exigiendo un diálogo crítico y el cese de la política de apaciguamiento de la Unión Europea hacia Cuba.
En su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, publicado hace pocos días, la Unión Europea calificó de difícil la situación de las libertades fundamentales en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, coautor de la icónica canción que se volvió himno Patria y Vida, tendrá que permanecer en prisión en espera de su juicio, luego que la petición de un cambio de medida cautelar fuera denegada por la Fiscalía. La curadora de arte Ana Melis Ramos, activista y compañera sentimental del artista, considera que el proceso penal contra Los Sorbo es a todas luces político.
Al abogado de Michael le notificaron la denegación de la solicitud del cambio de medida hace unos 2 o 3 días. Quiero remarcar que Michael no ha podido comunicarse directamente con su abogado y en eso ha contribuido el hecho de haber sido trasladado a Pinar del Río justo el mismo día que Luis lo sacan del hospital, en una movida clara de la seguridad del Estado, lo que confirma el trasfondo político del juicio de Michael y todas las violaciones. Y lo que se está penalizando en última instancia no es que los vecinos hayan impedido una nueva detención arbitraria de Michael, que tiene muchísimas, incluso detenciones con violencia injustificada. Lo que se está penalizando es ese apoyo popular y lo que se está penalizando es el arraigo de Michael e incluso la canción Patria y Vida en la población cubana. Entonces lo mueven a Pinar con el pretexto del COVID y la defensa entonces queda totalmente vulnerable. Ahora con esta denegación, bueno, pues con más razón, él se mantendría lejos del proceso y se dificultaría también el envío de las cosas de él para la prisión y demás. Recuerden que Michael fue trasladado de manera arbitraria de su casa, estuvo desaparecido muchos días, la ONU incluso lo ratificó y no fue posible darle nada, entonces se fue para allá sin nada. Es un proceso lleno de violaciones. Es evidente que tampoco ellos se preocupan porque la defensa se prepare de la manera adecuada e intervenga de la manera adecuada en el proceso.
Integrantes del colectivo de artistas o intelectuales del 27N Como hemos escuchado, publicaron en redes sociales fotografías vistiendo un lazo negro en señal de protesta para exigir la liberación de todos los presos políticos en Cuba. Demandamos, dijeron, la libertad inmediata de todos los presos políticos y una ley de procesamiento penal justa, transparente, en la que se respete el derecho de los ciudadanos, dijo la curadora de arte Carolina Barrero a través de un video. Como parte de su exigencia, los miembros del 27N mencionaron al artista Hamlet Labastida, al rapero Michael Castillo, El Osorbo, el periodista Esteban Rodríguez y los detenidos el pasado día 30 de abril en la protesta de la calle Obispo en La Habana. Varios integrantes del colectivo fueron detenidos el domingo cuando intentaban acudir a Villa Marista para indagar sobre la situación de Labastida recluido en el cuartel de la Seguridad del Estado desde el día sábado. Y víctima del COVID-19 ha muerto en Miami el ex prisionero político Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del Grupo de los 75. El también ex prisionero de conciencia y compañero de causa de Juan Carlos Herrera ofreció a Radio Martí detalles de la vida y trayectoria de Valdés Guevara.
En horas de la mañana del domingo 27 de junio falleció en Miami Julio Antonio Valdés Guevara, integrante del Grupo de los 75, arrestado durante la conocida Primavera Negra de Cuba del año 2003 y condenado a 20 años de prisión por su oposición al régimen castrista. En el momento de su arresto tenía en su casa una biblioteca independiente en el municipio Manzanillo, en la provincia de Granma. El exprisionero padeció serias complicaciones por el COVID-19 que a la postre le provocaron la muerte. Julio Valdés contaba con 69 años de edad a la hora de su muerte. Julio Valdés Guevara fue liberado en 2004, pocas horas antes de que en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptara una resolución de censura contra Cuba por la situación de las garantías individuales en la isla. El prisionero de conciencia tenía serios padecimientos de hipertensión arterial y complicaciones del hígado que se agravaron producto de su encierro. En estos momentos su esposa Cruz Delia Aguilar Mora, sus hijos y su hermana, la dama de blanco Matilde Jerez Guevara, se encuentran muy deprimidos frente a esta pérdida en medio de los trámites del velatorio. Yuyo, como se le conocía cariñosamente por sus familiares, amigos y hermanos de lucha, presidía la Unión de Activistas Pro Derechos Humanos Golfo de Guacanayabo y era gestor del proyecto Varela en su natal Manzanillo. Descansa en paz, hermano, que Dios te acoja en su santo seno.
A las 10:12, un vistazo a Matanzas, cielo cubierto, 23 grados, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Más condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Televisión y Radio Martí, una fuerte onda tropical se extiende desde el grupo sur de las Bahamas sobre las aguas del paso de los vientos y se proyecta sobre la región central del Caribe hasta las costas de Colombia. Las tormentas más intensas de esta onda tropical están afectando el Golfo de Gonave entre las costas haitianas y las provincias orientales cubanas, en especial la región de Guantánamo, pero también aparecen núcleos convectivos muy fuertes entre el norte de Jamaica y el sur de Santiago de Cuba. Para Cuba tendremos cielos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:14, un vistazo a las noticias de Venezuela, porque rechazo por parte de los venezolanos y organismos de salud existen en ese país hacia el prototipo de la vacuna cubana Abdala, aplicada por el régimen de Nicolás Maduro a un grupo de ciudadanos en el país sin estar totalmente aprobada. Desde Caracas, Emara Lorenzo informa.
Sin contar con la aprobación necesaria, el régimen de Nicolás Maduro inició este fin de semana dentro de los edificios de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, ubicada en Caracas, un proceso de vacunación con el prototipo cubano Abdala que no tiene aún la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Así respondieron estos venezolanos a Radio y Televisión Martí sobre si se vacunarían o no con la cubana.
Me parece irresponsable que se haga esto. Creo que aquí lo que se busca es beneficiar a un gobierno por cualquier vía, a costa de la vida de personas.
No me vacunaría porque esa vacuna no está aprobada todavía. Y entonces nosotros los venezolanos no debemos ser carne de cañón para un ensayo.
No usaría la vacuna cubana, ya que creo que ese país no cuenta con la capacidad tecnológica tanto para crear una vacuna como para asegurar su correcto funcionamiento con la cadena de frío hasta el país destino.
El Centro Nacional de Bioética de Venezuela manifestó su preocupación por la compra de las vacunas cubanas Abdala. Advirtió que la dosis no debería aplicarse a los venezolanos sin conocer su eficacia contra el COVID-19. Estos ciudadanos consultados por Radio y Televisión Martí están convencidos del porqué de la compra de las vacunas a Cuba.
Es una irresponsabilidad la compra de unas vacunas que no han sido aprobadas, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto en la población.
Ya no encuentran la forma de darle nuestro dinero a los cubanos. No es a los cubanos como tal, pero sí al régimen cubano.
Creo que el gobierno venezolano está buscando financiar al gobierno cubano, ya que antes lo hacía por medio del petróleo, pero como destruyeron todo PDVSA, ya no tienen cómo enviarle ni petróleo ni dinero a Cuba.
Más allá de ser un beneficio para la comunidad venezolana o para la sociedad venezolana, es un beneficio que va directamente vinculado con el régimen cubano.
Ese gobierno se beneficiaría, puesto que está vendiendo un producto para un fin económico.
Médicos Unidos por Venezuela sugirió que los venezolanos que se inmunicen con el prototipo cubano deberían firmar una autorización para ello, pues el producto está en fase de ensayo clínico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque continúan los venezolanos intentando cruzar la frontera estadounidense desde México. La historia, Alejandro Marcano.
Recientemente, en una declaración conjunta sobre Venezuela del Departamento de Estado estadounidense y el gobierno de Canadá, se aseguró que la solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica debe provenir del mismo pueblo venezolano, pero pocos venezolanos creen ya en una solución pacífica y las necesidades son crecientes.
Pues uno vive mejor lavando pocetas aquí que siendo ingeniero allá, básicamente. Eso es lo que pasa.
A diario, miles siguen huyendo o caminando por las fronteras al sur de Venezuela y ahora desde Colombia, otros son llevados a México en avión y de allí coyotes los cruzan por el río Bravo a Estados Unidos. Un reportero le preguntó a la autoridad fronteriza si tenía una pista del por qué esa alta migración venezolana. Esta fue su respuesta. Así que creo, si quieres mover tu cámara, puedes ver algunas personas cruzando por allí. Quiero decir, que nos ven aquí en la frontera. No tienen ningún miedo de nosotros. Ya sabes, están llegando a rendirse. Vienen a darse por vencido. Quieren que los atrapemos. Y probablemente hay algunos ciudadanos haitianos. Hemos visto un aumento en esta área inmediata de ciudadanos haitianos y venezolanos. Otros llegan por sus propios medios. Algunas fuentes aseguran que pagan hasta $10,000 porque los conduzcan a la frontera de México y Estados Unidos.
Huyendo de Venezuela, hermano.
Huyendo de Venezuela.
The Venezuelans are extremely educated.
Los venezolanos son extremadamente educados. Ayer tuvimos médicos, ingenieros de petróleo, así como profesores universitarios que han pasado por nuestra organización recientemente. Estas personas están preparadas financieramente. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:17, más noticias. Esta vez miremos qué pasa en los Estados Unidos, porque el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con el presidente de Italia y participó en la reunión de los miembros de la coalición global que lucha contra el grupo Estado Islámico. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
Blinken discutió las relaciones con Italia y la Unión Europea, así como la pandemia de coronavirus y otros problemas regionales, durante las conversaciones con el presidente italiano Sergio Mattarella en Roma el lunes. Blinken también presidió, junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, la reunión de los miembros de la coalición global que lucha contra el grupo Estado Islámico para trazar medidas futuras contra el grupo extremista. Los participantes estaban haciendo un balance de sus esfuerzos actuales para asegurar la derrota completa del grupo, cuyos restos aún representan una amenaza en Irak y Siria y que ha mostrado señales de aumento en partes de África. La reunión se produjo apenas un día después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra las milicias respaldadas por Irán cerca de la frontera entre Irak y Siria. Hablando sobre su reunión con el Papa Francisco el lunes, Blinken dijo que había sido un honor cubrir una amplia gama de temas con el pontífice. No quiso responder a un periodista que le preguntó sobre la campaña de los obispos estadounidenses para negar la comunión a líderes católicos como el presidente Joe Biden, que apoyan el derecho al aborto. Él dice que uno de los lujos de su trabajo es que no hace política doméstica, así que simplemente dirá que fue realmente un momento maravilloso y memorable haber tenido la oportunidad de hablar con su santidad y tener una experiencia tan cálida y una amplia conversación. Blinken está visitando Italia como su última parada de una gira europea que también lo llevó a Alemania y Francia. Después de Roma, viaja al sur de Italia para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del grupo del G20 el martes, que se centrará en mejorar la colaboración entre las naciones sobre el cambio climático, los problemas de salud y el desarrollo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Antony Blinken también dijo que Estados Unidos apoya los acuerdos suscritos por Israel con países de la región para normalizar relaciones, pero que lo más importante es mantener un diálogo con la comunidad palestina. Blinken abordó el tema tras reunirse en Roma con el canciller de Israel, Yair Lapid, quien calificó de histórico el viaje que realizará a los Emiratos Árabes Unidos. Lapid también dijo que Israel tiene dudas serias sobre el acuerdo internacional que fue creado para limitar el programa nuclear de Irán. Y 5 días después del derrumbe de un edificio en el sur de la Florida, el saldo de muertos iba en 10. Según anunció la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, pero esta cifra puede elevarse en cualquier momento de muertos y de desaparecidos. Vamos con la información de la agencia francesa de prensa.
Continúa la difícil búsqueda de víctimas entre los escombros del edificio Champlain Towers que se derrumbó en la madrugada del pasado jueves en Surfside, Florida. El lunes, la alcaldesa del condado de Miami-Dade informó que el saldo de muertos subió a 10 y 151 personas permanecen desaparecidas. Esta mañana recuperamos otro cuerpo. Eso lleva la cuenta a 10. El número total de personas encontradas es ahora de 135 y el número de desaparecidos de 151. Entre 50 y 60 rescatistas y unidades de perros trabajan constantemente en el sitio, con el respaldo de tecnología de imagen y sonido para localizar bolsas de aire. Pero la esperanza de encontrar víctimas con vida disminuye día a día. Habrá una investigación exhaustiva y completa de lo que llevó a este trágico evento. Vamos a llegar al fondo de lo que pasó aquí. Ahora nuestra prioridad es la búsqueda y rescate para encontrar a las personas. Dos ciudadanos de Venezuela están entre los 10 fallecidos confirmados. Entre los desaparecidos había al menos 18 ciudadanos latinoamericanos, entre uruguayos, argentinos y paraguayos.
Ahora 10:22, un vistazo a otras noticias destacadas en América Latina. Vamos a Nicaragua porque la ola represiva del régimen de Daniel Ortega en ese país está obligando a la prensa y a otros profesionales a salir del territorio optando por el exilio. Desde Managua, hacemos contacto con Daliana Ocaña.
La reciente arremetida del gobierno del presidente Daniel Ortega con una ola de detenciones de candidatos presidenciales de la oposición, empresarios y periodistas ha provocado que varios que aún están en el país pero que pueden ser víctimas de represión decidan abandonar el país. Periodistas y profesionales de varias áreas deciden tomar el camino del exilio ante la amenaza de ser encarcelados, por lo que el gobierno señala es traición a la patria, y entre ellos está Julio López, director del medio Onda Local y 3 veces ganador del premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y contó a La Voz de América que decidió salir del país luego de que Migración y Extranjería le informó que tenía restricción migratoria y le quitó su pasaporte, y posteriormente fue citado a la fiscalía.
No es una decisión fácil de tomar. La represión ha estado y sigue latente en Nicaragua y prácticamente difícil poder ejercer tu labor.
Mientras la Unidad Médica Nicaragüense anunció el cierre de sus oficinas y la salida del país de varios de sus agremiados producto de las amenazas de detenciones en su contra, y su presidente José Vázquez señaló:
el asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares ha venido en ascenso.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo arremetió directamente contra los periodistas y celebró que queden pocos en el país.
Nuestro pueblo sabe cómo son de malignos, de hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas.
En medio de todos los arrestos no se detienen, y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios fue detenido el fin de semana bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, según informó la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. En este momento en el baloncesto de la NBA, los Clippers de Los Ángeles están luchando por extender su temporada, aunque sea un par de días más, y al medio tiempo tienen ventaja sobre los Soles de Phoenix, 59-52. Si los Clippers pierden esta noche, se acaba la semifinal, los Soles avanzarían a la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Así que los Clippers absolutamente tienen que ganar, no solamente hoy, sino que también pasado mañana, para extender su temporada. Muy bien, pasamos ahora rapidito a la Copa América. Ya tenemos los cuartos de final todo decidido. Así que pon mucha atención, Richard. Uruguay contra Colombia el sábado 3 de julio a las 6 de la tarde. Argentina contra Ecuador a las 9 de la noche el sábado. Y el viernes, dos partidazos, Perú versus Paraguay a las 5 p.m. y también Brasil contra Chile a las 8 de la noche. Estos son los cuartos de final de la Copa América. También tenemos cuartos de final el viernes en la Eurocopa. Se nos hace la boca agua con los partidos que les voy a contar el viernes 2 de julio a las 12 del día, hora de Cuba, Suiza contra España. Hoy los dos salieron airosos. España eliminó al actual subcampeón mundial Croacia 5-3 en tiempo suplementario, mientras que Suiza se cargó a Francia, el campeón mundial, 5-4 en penaltis, tras empatar 3-3 en tiempo reglamentario y tiempo suplementario. También el viernes 2 de julio, Bélgica se enfrenta a Italia. El sábado a las 12 del día, República Checa versus Dinamarca. Y mañana van a salir los otros dos equipos que van a estar en los cuartos de final. Suecia contra Ucrania, ahí va a salir uno. Y Alemania contra Inglaterra, ahí va a salir el último país que clasifique a los cuartos de final. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche los Yankees perdieron en casa contra los Angelinos de Anaheim 5-3 y una vez más uno de los héroes de la jornada para el equipo de Los Ángeles en la ofensiva, Shohei Ohtani, con su jonrón número 26, pero en el picheo, Raisel Iglesias, el taponero cubano, con su rescate número 14, ponchó a los tres Yankees que vio. Estaba diciendo en Al Duro y Sin Guantes que Raisel estaba al rojo vivo y los Yankees tenían que tener mucho cuidado. En otros encuentros, los Medias Rojas derrotaron a los Reales de Kansas City 6-5. No fue fácil, tuvieron que venir de atrás. El cubano boricua Kiki Hernández la botó en este partido por segundo día consecutivo. Los Indios apalearon a los Tigres del Detroit 13-5. Mientras que los Nacionales de Washington derrotaron a los Mets de Nueva York 8-4. A propósito, Francisco Lindor se fue en blanco de 5-0 y dejó tres hombres en base. Su promedio es ahora 215. Washington está persiguiendo a los Mets por el primer lugar de la Liga Nacional Este. Los Rojos de Cincinnati apalearon 14-2 a los Phillies de Filadelfia esta tarde. Castellanos, el cubano americano, con su jonrón número 15. Joey Votto también la botó. Fue un carnaval ofensivo para el equipo de Cincinnati en esta jornada. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 2-0. En este momento, los Dodgers derrotando a los Gigantes 2-0 en el segundo inning. Los Astros de Houston, por ahora, están perdiendo contra Baltimore 3-2 en el sexto inning. En este encuentro, Jordan Álvarez, una carrera anotada gracias a un boleto, batea 300. Y Gurriel Julieski, un imparable en tres turnos al bate, su promedio es 333. Así que los Orioles, por ahora, ganando 3-2. En el séptimo inning, Cachorritos de Chicago empatados con los Cerveceros de Milwaukee a 4 carreras por igual. Los Cachorritos tienen que ganar este partido para poder ganar terreno en la Liga Nacional Centro. Y los Diamondbacks de Arizona empatados en este momento con los Cardenales de San Luis a 1 carrera por igual, aunque ya vale la pena recalcar que los Diamondbacks de Arizona están a casi 30 juegos detrás de los Gigantes de San Francisco en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Muy bien, estábamos hablando de los peloteros cubanos que pudieran estar este año en el Juego de las Estrellas. Ya tenemos varios que por lo menos están entre los primeros tres en las posiciones. Hay tres por cada posición en el béisbol, en cada liga. Y ya tenemos, recuerden que va a ser en Coors Field, está Joan Moncada de los Medias Blancas, José Abreu, Yasmani Grandal, Jordan Álvarez, Julieski Gurriel y Adolis García. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes por 15º día consecutivo récord de casos activos de COVID-19, además de 2.589 nuevos contagios y 12 muertes a causa de la pandemia. El informe del MINSAP señala que al cierre del 27 de junio permanecían ingresados 13.213 casos activos, o sea, 1.029 más que el día anterior. Además de los casos activos, estaban ingresados otras 8.900 personas con síntomas sospechosos. Por provincias, Matanzas reportó 508 nuevos casos, seguida por La Habana, 384, Santiago de Cuba, 333, Ciego de Ávila, 222. Y por los datos oficiales, el país acumula 184.943 contagios, 1.253 muertes registradas desde que comenzó la pandemia. Y es que los apagones también complican más, mucho más, la vida de los cubanos en medio de la pandemia. Informa José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, afirmó que las interrupciones del suministro eléctrico en medio de la grave crisis económica y la COVID-19 agudizan mucho más los problemas de los cubanos.
Los apagones aquí complican la vida, ya te digo. En primer lugar, por el calor. En segundo lugar, por la comida que se está viviendo al día, que tú consigues el pollito y el picadillo de hoy y de mañana. Tres días, entonces si te echa a perder, tienes que salir a la calle de nuevo. Hay muy pocas cosas en las tiendas. Algo bastante parecido a una tragedia.
La Unión Eléctrica anunció el pasado viernes apagones de 4 horas diarias este verano debido a las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, unidades de mantenimiento y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Pero en las últimas horas, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, informaba una avería en la central termoeléctrica de Matanzas.
Estamos ante una avería que normalmente no ocurre, o sea que es atípica.
Joanny Sánchez, directora de dicho diario, además de calificar de malas noticias para el verano, señaló:
esto se dice así y parece muy simple, pero aquí hay muchos dramas. Muchos dramas, el niño que no se logra dormir por el calor, la madre que no puede cocinar los alimentos porque solo tiene una hornilla eléctrica, la persona que se tiene que ir sin desayunar al trabajo porque no puede simplemente generar o cocinar el pequeño desayuno que tiene que llevarse. En fin, estos son dramas y dramas y dramas que se acumulan cuando se corta la luz o se corta la electricidad.
Las personas mayores tienen que subir la escalera porque el elevador no funciona. Y el calor, estamos en verano. Imagínate tú que tú no puedas poner el ventilador. Aquí todavía abre las ventanas y corre el aire, pero ¿cuántos lugares de esos de Centro Habana donde la gente vive 18 en una casita, en fin?
Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para producir energía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la recién fundada Embajada Cívica Cubana instó a las autoridades en la isla a cesar la represión a sus miembros. Yolanda Huelga tiene los detalles.
La Embajada Cívica Cubana, una iniciativa surgida el 9 de abril de 2021, que reúne a más de 300 personas residentes en diferentes países, reclamó en una carta enviada a las autoridades cubanas el cese de la represión a sus miembros residentes en la isla.
Una carta dirigida a la Seguridad del Estado, al gobierno de Cuba, régimen, a Díaz-Canel,
a la Policía Nacional Revolucionaria, porque estamos siendo atacados bien cibernéticamente, y luego tenemos los embajadores que están dentro de la isla, se les ha llevado a comisarías a hacerles entrevistas amenazándolos directamente con su familia, con acciones represivas.
Dijo desde Asturias, España, Eliane Martínez Rodríguez, su coordinadora.
El caso más grave es el caso de Moncho Pérez, está encarcelado ahora mismo en el Combinado del Este, sin haber pasado por ningún proceso judicial, por hacer directas exigiendo la libertad de los presos políticos y denunciando todos los abusos que están sucediéndose en Cuba.
Otros integrantes de la plataforma son objeto de vigilancia policial, acoso, multas injustificadas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Tal es el caso de los camagüeyanos Marisol Cobas y José Luis Acosta Cortellán, Eloy Colunga de Santiago de Cuba y Dairis González Ravelo de Ciego de Ávila.
Nunca nos va a detener el régimen de denunciarlos y de hacer todo lo que tengamos en nuestras manos para que salga a la luz todos los abusos que están cometiéndose.
La Embajada Cívica Cubana advirtió que responsabiliza al régimen de cualquier acción represiva a sus integrantes y sus familiares y exigió la liberación inmediata de Ramón Pérez Conde. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, denunció el arresto del artista cubano Hamlet Labastida y la vigilancia impuesta por la dictadura cubana a los amigos del artista detenido. Labastida fue arrestado el sábado, unos días después de regresar de su residencia en una galería de Alemania. El domingo de la mañana, Vivanco amanecieron con vigilancia, dice, las artistas Catherine Bisquet, Carolina Barrero, Tania Bruguera y Camila Lobón, todas cercanas a Hamlet Labastida. Posteriormente, Bisquet, Bruguera y Lobón intentaron salir de sus hogares, pero fueron detenidas. Momentos antes de las detenciones, Vivanco dijo que se trata de una práctica habitual del régimen cubano que viola los derechos humanos. Bisquet, Bruguera y Lobón fueron liberadas horas después. Asimismo, la Galería de Arte de la ciudad alemana de Berlín, donde estuvo este artista, exigió al gobierno de Cuba la libertad de Hamlet. El mencionado artista fue arrestado el 26 de junio en La Habana, confinado en un calabozo de Villamarista. Recientemente estuvo becado en el programa internacional de la galería. Esta misma, en Alemania, dijo en un comunicado que Hamlet Labastida era un artista valiente, que actuaba dentro de los parámetros de la libertad artística. Con su trabajo ejerce el derecho a la libertad de expresión, afirma la galería berlinesa. Y líderes y activistas exiliados muestran opiniones matizadas sobre las alusiones a Cuba en el Informe Mundial de los Derechos Humanos de la Unión Europea. En el viejo continente, vamos a Madrid. Allí está Michel Suárez.
El informe de la diplomacia europea recoge que las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron estando sujetas a importantes restricciones en Cuba en 2020 y constata que la oposición política organizada sigue siendo ilegal. Para Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esta es la segunda crítica importante que recibe el régimen de La Habana en Europa en un corto periodo de tiempo.
Es un informe importante porque señala las violaciones a los derechos civiles y políticos, pero también menciona el deterioro de importantes derechos sociales como la educación y la salud.
No obstante, según Cires, el reto está en cómo incorporar dichas exigencias a las relaciones bilaterales entre Bruselas y La Habana.
Y ahí juega un papel muy importante revisar aquellas cuestiones que hay que cambiar del acuerdo bilateral para que sea más efectivo.
En opinión de Norges Rodríguez, director del sitio digital Yucabyte, es importante que el informe de la Unión haya recogido algunos problemas del decreto ley 370, pero en general resulta insuficiente.
Para lo que ha sucedido en los últimos meses en Cuba relacionado con la censura en Internet, yo creo que realmente el informe se queda corto cuando uno analiza, por ejemplo, lo que han planteado los eurodiputados sobre ese tema, lo que organizaciones han hecho en informes y en investigaciones.
Por su parte, Leo Juvier Hendrik, de la Asociación Cubanos Libres de Bélgica, pidió mayor contundencia a la Unión Europea cuando se refiere a los derechos del niño en la isla.
Sobre todo cuando tiene que ver con respecto a los derechos del niño, ya que sabemos que en Cuba los niños son adoctrinados y esa es la violencia más grande que puede tener un Estado contra sus niños.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y golpean en prisión al preso político Pablo Moya de la, integrante de la UMPACU, quien cumple 7 días de huelga de hambre en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Así lo denunció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
continúa un férreo cerco en torno a nuestro barrio y siguen impidiendo la entrada de activistas y de personas que viven en la extrema pobreza, que vienen en busca de ayuda acá a nuestra sede nacional. La última víctima reportada fue el señor Fidel Oliveros, que fue detenido y amenazado con que si volvía hoy acá en busca de alimentos, pues iba a ser detenido y encarcelado. Así, durante todo el fin de semana ocurrieron más de 50 casos entre detenciones y retenciones, y todos bajo amenazas. En el caso del preso político Pablo Moya de la, está ya en su séptimo día de huelga de hambre, después de que fuese agredido y herido por delincuentes comunes que cumplen orden de la policía política, cumplen las misiones que le encomienda la policía política a cambio de beneficios materiales. Este incremento de la violencia contra los presos políticos que estamos viendo, no solamente contra Pablo Moya de la, sino contra otros activistas, se debe a que el régimen quiere encarcelar a los que destacan ahora mismo en el activismo, por lo menos a cierto número de ellos, y a la vez ir sacando de la prisión a los presos que logren rendir por la represión.
Y un grupo de 15 balseros cubanos permanecían detenidos el viernes en el centro de detención Carmichael Road, luego de ser interceptados en el suroeste de las Bahamas por un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los detalles con Tatiana Riquelme.
Un grupo de 15 balseros cubanos permanecían detenidos este viernes en el centro de detención de Carmichael Road, luego de ser interceptados en el suroeste de las Bahamas por un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos. Los migrantes fueron capturados luego de ser avistados en Cayo Anguila el 22 de junio, llevados a bordo del buque guardacosta Charles Sexton y entregados luego a una patrulla marítima de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, dijo la institución en un comunicado.
Y hay alarma en Venezuela ante caso de estafas con supuestas vacunas contra el COVID-19. Los detalles desde Caracas los entrega Carolina Alcalde.
Desde hace varias semanas, diversos sectores han manifestado preocupación ante el incremento de casos de venta de vacunas contra el COVID-19 en el mercado negro y han solicitado a la Fiscalía General abrir una investigación. Ahora, la situación genera mayor alarma ante la detección de casos de estafa. El fin de semana, autoridades del estado Lara, ubicado a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, informaron la detención de miembros de una banda que durante varias semanas comercializó y aplicó supuestas vacunas de Sputnik V y Sinopharm a más de 2.000 personas. Según Javier Cabrera, secretario regional de Salud del estado Lara, la banda preparaba ampollas con agua hervida, antibióticos y analgésicos, entre otros compuestos, con el propósito de generar reacciones entre quienes recibieron las dosis. Una mujer afectada que pidió resguardar su identidad confirmó a La Voz de América haber pagado $150 por las supuestas vacunas y aseguró haber comenzado a presentar sospechas días atrás cuando notó que su carnet de vacunación era diferente al de conocidos vacunados en otras ciudades. Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, había advertido la semana pasada que diariamente en las consultas privadas escuchan casos de familias que pagan hasta $200 por persona por vacunarse y en algunos casos no quedan inmunizadas.
Después de haber recibido las dos supuestas dosis y no tienen antídoto, o sea, es que les están poniendo o vacunas que al sacarlas de la cadena de frío se inactivan o alguien sin conciencia está agarrando los frasquitos vacíos, los llenará de cualquier cosa.
En tanto, las sociedades científicas continúan exigiendo mayor transparencia y organización en las jornadas de vacunación que el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició a finales de mayo y que el sábado comenzó a inmunizar con la vacuna cubana Abdala, aun cuando todavía es candidata a certificación y no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y expertos en el área energética están dudando que sea posible acabar con las kilométricas filas de gasolina en un mes, tal y como lo prometió el gobierno de Venezuela, vehículos esperando para poderse surtir de combustible. Aclaran que las refinerías no están en capacidad de satisfacer la demanda del mismo. Adriana Núñez Rabascal informa.
La autopista que conecta al occidente de Venezuela está repleta de autos estacionados, esperando por días para abastecerse de combustible. Una postal recurrente, sobre todo en los estados apartados de la capital, Caracas. Pero en entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, el ministro de Petróleo prometió no solo que estas filas desaparecerían para julio, sino que Venezuela volvería a producir 1.500.000 barriles de petróleo diarios a finales de año.
Vamos a rescatar
y a colocar a PDVSA en la vanguardia.
Una oferta que extrabajadores de la petrolera estatal PDVSA ven poco probable.
Y la verdad que eso es físicamente imposible, porque para producir 1.500.000 barriles, que más que duplicaría, casi triplicaría la producción actual, tendría que haber taladros perforando pozos nuevos, tendría que haber una serie de cosas que no lo hay en este momento. Y lo más importante, tendría que haber mucho dinero.
PDVSA está quebrada, el país está quebrado, son inversiones privadas las que pueden venir, ojalá vengan. El gobierno parece que está interesado en que vengan, me parece bien, pero con la falta de confianza se ve muy difícil que eso ocurra.
El ministro fue más lejos y dijo que la meta a futuro sería producir 6 millones de barriles diarios.
Pero se necesitarían años y años de una inversión muy fuerte para poder llegar a eso.
Las 6 refinerías instaladas en Venezuela operan de manera intermitente y producen apenas la mitad de la gasolina que necesita el parque automotor del país, según los ex empleados de la industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Lo que no había pasado en toda la administración desde que asumió el presidente Biden, hoy se dio. El presidente demócrata llamó a su homólogo colombiano Iván Duque. Hablaron del tema de la pandemia, del terrorismo, y durante la conversación telefónica le ofreció más de 2 millones de dosis para los colombianos.
El presidente colombiano dijo que su homólogo estadounidense se comunicó el lunes con él para anunciarle una donación de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson.
Pero hoy tuvimos una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y él también expresa esa donación que le hace a Colombia el gobierno de los Estados Unidos de 2.5 millones de vacunas de Janssen. Es decir, para 2.5 millones de personas, porque es una sola dosis, y estarán llegando al país en cuestión de muy pocos días.
En la conversación, Biden también expresó su preocupación por la situación en Venezuela. Colombia y Estados Unidos lideran esfuerzos en la región para sacar del poder al chavista Nicolás Maduro, por considerar que se reeligió en comicios fraudulentos.
Agradecerle también su compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región, y de al igual que nosotros, llamar las cosas por su nombre y decirle dictador a quien lo es, y buscar que Venezuela tenga elecciones libres.
Duque también dijo haber recibido el apoyo de Biden para enfrentar el terrorismo luego del ataque que sufrió a bordo de su helicóptero el viernes pasado, durante un vuelo cerca de la frontera con Venezuela. El Ministerio de Defensa colombiano sostiene que detrás de los disparos que recibió la aeronave están guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC, pero el ELN ha negado su participación en la agresión.
Y también identificaron en Colombia el origen de las armas usadas, los rifles, en un ataque contra el presidente Iván Duque en el helicóptero Black Hawk, en el que viajaba de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Federico Fulleda amplía.
Las dos armas de largo alcance utilizadas para dispararle al helicóptero blindado del presidente Iván Duque tienen la marca de fabricación venezolana, y las municiones encontradas en el sitio del ataque fueron fabricadas en Rusia e Irán, reveló el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, tras la inspección en el lugar que sirvió para el ataque. Molano, al entregar el informe sobre los avances de la investigación por este atentado, dijo:
se encontraron dos fusiles, uno de ellos tiene la marca de Fuerzas Armadas de Venezuela. Hasta ahí hay cualquier tipo de relación con Venezuela. Eso es lo único que se ha evidenciado y que es materia de investigación. Lo que está claro es que estas organizaciones del ELN, por su frente urbano en Colombia, y tanto disidencias de las FARC en ese grupo del GAOR 33, tienen presencia en Venezuela. Lo que está claro es que las vainillas encontradas alrededor de los fusiles encontrados allí, esas vainillas fueron disparadas, y esas vainillas tienen origen ruso e iraní, entre lo que se informó por parte de la Policía Nacional. Tienen ese origen y fueron disparadas por esos fusiles.
El ministro responsabilizó del ataque armado al helicóptero que transportaba al presidente Duque a guerrilleros del ELN y a sectores disidentes de la FARC, refugiados en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Nicaragua, el opositor o Movimiento Liberal pidió al gobernante Daniel Ortega reflexionar sobre la ola de detenciones contra dirigentes políticos opositores que se han dado de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre y advirtió que así no se construye nación. Gabriela García, jefe de comunicaciones del Movimiento Liberal, dijo a la agencia de prensa EFE que Ortega debe liberar a todos los presos políticos y entender que pensar diferente no es un delito. Y no se puede forzar así a un pueblo a vivir secuestrado, informó la comunicadora. Asimismo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha rendido un homenaje este domingo a los casi 100.000 muertos por el COVID en el país, esto en un acto en el Centro Cultural Kirchner, junto a representantes de distintos centros religiosos y trabajadores esenciales.
Los millones de personas fallecidas hasta ahora han conmocionado al mundo entero. Así como nos interpelan en lo más profundo las casi 100.000 personas fallecidas en nuestro país.
Fernández estuvo acompañado por su esposa, la primera dama Fabiola Yáñez, casi todos los gobernadores y representantes de todos los credos religiosos, pueblos originarios, la comunidad afroargentina y trabajadores esenciales.
Juntos y juntas derrotaremos a la pandemia. Recorramos unido ese camino. Cuidar, recuperar, reconstruir. Así podremos mirar el futuro con memoria y también con esperanza.
Desde el inicio de la pandemia, Argentina registra casi 4.400.000 contagios y más de 92.000 muertes por COVID-19. De los 45 millones de argentinos, 19.700.000 han recibido al menos una dosis de las distintas vacunas que se están administrando en el país, mientras que casi 4 millones ya tienen el esquema completo de inmunización.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, retomó su agenda hoy con la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. El mandatario suspendió su agenda el pasado día jueves, tras conocerse que 6 paraguayos, 5 de ellos parte de su familia política, se encontraba entre los desaparecidos en el derrumbe de un edificio residencial en Miami. El presidente Benítez recibió a Nuland a las 9 de la mañana en el Palacio de Gobierno en Asunción. Luego se trasladó a la sede de la Cancillería, donde mantuvo una reunión privada con el canciller Euclides Acevedo. La agenda de Nuland en Paraguay tiene como tema central la pandemia del coronavirus, aunque también incluyen temas de comercio, inversiones, seguridad y defensa. A las 10:52 estamos dándole un vistazo también al mundo porque el secretario de Estado Antony Blinken dijo que cree que los ataques aéreos de Estados Unidos contra las milicias respaldadas por Irán envían un mensaje importante y claro a estos grupos armados. Retornamos a Washington con Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken dijo el lunes en una conferencia en Roma que los ataques contra los combatientes pro-Irán en Irak y Siria deberían enviar un mensaje fuerte de disuasión para no seguir atacando a las fuerzas estadounidenses.
We took necessary, appropriate, deliberate action.
Él dice que tomaron las acciones necesarias, apropiadas y deliberadas que están diseñadas para limitar el riesgo de escalada, pero también para enviar un mensaje disuasorio claro e inequívoco. Dice que esta acción en defensa propia, para hacer lo necesario para prevenir nuevos ataques, cree que envía un mensaje muy importante y contundente y espera que sea recibido por quienes están destinados a recibirlo. El Pentágono anunció que 3 instalaciones militares utilizadas por la milicia respaldada por Irán habían sido atacadas durante la noche del domingo al lunes, 2 en Siria y 1 en Irak. Cuando se le preguntó si Estados Unidos responsabilizaba a Irán por los ataques, Blinken dijo que varios de los grupos involucrados en ataques recientes son milicias respaldadas por Irán. Los ataques aéreos en la zona fronteriza entre Irak y Siria fueron los segundos ataques ordenados por el presidente Joe Biden en respuesta a los ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak. Los ataques fueron condenados por el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kademi, quien los calificó como violación de la soberanía de su país. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Irán acusó también este lunes a Estados Unidos de seguir un camino equivocado en la región y alterar la seguridad de Oriente Medio con sus bombardeos contra posiciones de milicias apoyadas por Teherán en zonas fronterizas entre Siria e Irak. Lo que está haciendo Estados Unidos es alterar la seguridad en la región, y él mismo será una de las víctimas de tal inseguridad, advirtió el portavoz iraní de Exteriores Said Yadid Sabet. En su rueda de prensa, el portavoz aconsejó a Washington rectificar sus políticas y dejar de interferir en asuntos internos de la región, como comportamientos emocionales y también creando crisis y tensión. Hablando del mundo, la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre el avance de la variante Delta, esto en personas no vacunadas contra el COVID. ¿Qué está sucediendo? Nos cuenta Héctor Contreras.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la variante Delta del coronavirus se está propagando rápidamente entre las poblaciones no vacunadas. Y en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, dijo que la variante que se identificó por primera vez en India y se ha extendido al menos a 85 países es la más transmisible de las variantes identificadas hasta ahora.
Estamos comenzando a ver aumentos en la transmisión en todo el mundo. Más casos significan más hospitalizaciones, estresando más aún a los trabajadores de la salud y los sistemas de salud, lo que aumenta el riesgo de muerte. Como hemos dicho, se esperan nuevas variantes y se seguirán formando. Eso es lo que hacen los virus, evolucionan.
El director de la OMS recordó que según los registros con los que se cuenta, el avance de la variante está afectando a personas que no han recibido ninguna vacuna e insistió una vez más en la responsabilidad de cada persona para evitar que el COVID-19 y sus variantes vuelvan a ganar terreno.
Eso hace que sea aún más urgente que usemos todas las herramientas a nuestra disposición para prevenir la transmisión.
Mientras tanto, los funcionarios de salud dicen que ha surgido una variante Delta del COVID-19 en docenas de países, incluido India, Estados Unidos y Gran Bretaña. La nueva variante se ha denominado Delta Plus. Las autoridades temen que la Delta Plus pueda ser inclusive más contagiosa que la variante Delta. Los científicos recién están comenzando a estudiar esta nueva cepa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. Preparen las palomitas de maíz, el hot dog, la soda, todo lo que quieran, porque lo que viene es lo nuevo en el mundo del séptimo arte, las películas de estreno del fin de semana con Roxana Romero.
F9 The Fast and the Furious, o Rápido y Furioso. Dom Toretto, Vin Diesel, lleva una vida tranquila fuera de la red con Letty y su hijo, pero siempre consciente de que el peligro se aproxima. Esta vez la amenaza obligará a Dom a confrontar los pecados de su pasado si quiere salvar a los que más ama. The Fast and Furious brincamos a False Positive o Positivo Falso. Este filme de suspenso y horror cuenta la historia de la pareja Adrián y Lucy, que busca salir embarazada. Tras meses de intentarlo, acuden a las oficinas de un especialista de fertilidad, papel protagonizado por Pierce Brosnan. Como si quedar embarazada no fuera suficientemente complicado, tras lograrlo con una bebé saludable, Lucy comienza a notar algo siniestro a través del reluciente encanto del médico y se propone a descubrir la inquietante verdad sobre él y su propia historia de nacimiento. Desde este thriller pasamos a un documental que cuestiona qué tan lejos tiene que viajar uno para encontrarse a sí mismo y qué sacrificios está dispuesto a hacer para lograrlo. Vega es la primera persona en el mundo que intenta navegar en kayak más de 2.000 kilómetros alrededor de Islandia contra la corriente. Nació hace 44 años en un pueblo de pescadores en la costa oeste de ese país. Vega tenía esposa y familia, pero a la edad de 38 años decidió someterse a una reasignación de género. Estas dos historias de conflicto y lucha se entrelazan a medida que la película sigue su increíble viaje de 103 días por Islandia. Roxana Romero, Radio Televisión. Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen y les desea una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por favor no se olviden de cubrirse, usar el nasobuco o mascarilla. Y por supuesto, tener siempre a Radio Martí, sin censura, información 24 horas. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.